Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar ProSeguro Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
People stop. Muy buenas noches, señoras y señores, o muy buenas tardes. Si están ustedes escuchando el podcast en horas vespertinas, o buenos días, o lo que ustedes prefieran como saludo convencional en estos primeros minutos del programa. Don José Luis García, bienvenido también. Muy buenos días.
Buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas noches, buenas tardes.
Me dicen mis espías paraguayos que te han visto trepar por la verja de tu casa diciendo que quieres huir de ahí ya de una puñetera vez, pero sí, que no te dejan salir.
No sé, pero ya es que todo es muy confuso. ¿Pero yo puedo ir a Madrid o no?
Que sí, contra.
Ah, se puede, o sea, y se puede ir de Madrid a cualquier sitio.
No, tú puedes venir a Madrid porque Madrid es tu lugar de residencia. Eso no te lo puedo creer. Una vez que vengas a Madrid, mientras esté el estado de alarma, no puedes salir de Madrid. Sí. Otra cosa es que luego levanten el estado de alarma y entonces ya puedas volver a salir. Pero de momento, si vinieras hoy, no podrías salir.
Ya.
¿Entiendes? Sí, sí. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, don Luis, saludos al resto de los cofrades.
Lo debería explicar usted, que es usted el experto.
Lo ha explicado usted perfectamente. Tengo que decir que yo salí antes del estado de alarma el viernes pasado porque tenía que hacer cosas en Bellesca y luego ver a Lourdes, que sigue por allí, y regresé el día del Pilar por la noche, a las 10 de la noche, y para mi sorpresa no había ningún control ni de entrada ni de salida, ni en la A3 ni en la R3. No lo entendí mucho, pero bueno, así están las cosas, ¿no?
Sí, bueno.
Aparte de eso, como ahora ya, gracias al ínclito ministro de Sanidad, no se sabe cuáles son los ratios para acordar el estado de alarma en una comunidad.
Sí, esto se está
desde
cumpliendo.
Luego, cualquier cosa antes que transparencia, claridad, nociones de expertos sanitarios y luego, por supuesto, decisiones políticas de responsabilidad. Esto no está pasando en ningún país europeo. Se conoce que Europa acaba en los Pirineos.
Me temo que una vez más así es. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido también. Muy buenas noches.
Bien hallado, don Luis, y perdón por haber aparecido antes que me saludara usted, porque es que...
No, esta es una... Pero sí, las costumbres de este programa convienen
por
aprenderlas.
Por cierto, don Luis Herrero, quisiera, es que se me pasó el martes, que era el santo de don Eduardo, y porque yo sé siempre lo del 14 de mayo, que es su cumpleaños, pero el santo se me pasó.
Ay, yo el santo no lo sabía, fíjate, tampoco. Lo Eduardo, felicidades atrasadas.
Felicidades, señorito.
Muchas felicidades, muchas gracias por las felicidades. Todos los santos tienen octava, pero además me llevé una desagradable sorpresa al ver que, aunque en la hoja de mi calendario aquí en el trabajo y en casa pone santos Eduardo y Fausto, cuando me fui a un evangelio que tengo por ahí del día a día, me encontré con la sorpresa que lo han trasladado al día 18 de marzo, lo cual lo consideré un atentado contra un santo y confesor rey de Inglaterra y
San Eduardo confesor,
y todos los Eduardos. Bueno. Y he decidido hacer un acto de rebeldía absoluta contra esas decisiones de la curia romana, incomprensible siempre.
Lo que tiene usted que hacer, en mi opinión, es celebrarlo dos veces.
Sí, sí, eso lo he sugerido en familia y ha sido recibido con rechifla general. Pero
eso es cuestión...
Que como en Castilla no solo, pero particularmente en Castilla y en mi familia, siempre se han celebrado más los santos que los cumpleaños, ¿eh?
En mi familia también.
Pues a mí me ha pasado exactamente lo contrario. O sea, que ¿para qué le vamos a hacer?
Es que usted es valenciano, levantino.
Claro.
O como le decía su querido hermano, del que me acuerdo mucho en estos días, fenicio.
Fenicio, sí.
Sí, bueno, pero fenicio somos todos los levantinos y todos los mediterráneos. Hemos estado ahí siempre.
Usted ya sabe por qué.
Bueno, fenicios y griegos también, ¿eh?
Claro, bueno, en el caso de los herreros, fenicios.
Bueno, vamos a ver. Antes de que demos paso a la primera canción del programa, después de saludar a la telefónica, déjenme, porque yo estoy sin ningún tipo de asistencia en este tiempo de coronavirus tratando de desfacer entuertos y de pagar las deudas atrasadas del programa. Entonces pedí hace un par de semanas que todos aquellos que hubieran ganado algún tipo de premio como consecuencia de las películas que estuvimos poniendo en Qué Grande es el Cine, versión radiofónica, antes del verano, pues que se hicieran notar. Entonces he recibido varios, pero no sé si todos. Así que yo voy a leer rápidamente la lista de los que han manifestado que tienen derecho a premio, y si alguno falta, por favor que lo haga saber, y si no, declino ya toda responsabilidad. Han protestado José Rebollo, que ganó por Viridiana. Rafael Rech, que ganó por Los Puentes de Madison.
¿Anda, Rafael Rech, es el novelista?
No, este tiene la gran ventaja de que no, este es un paisano mío de Castellón, que además cada vez que concursa, concursa con el nombre de su mujer, con Margarita Fernández, con lo cual, claro, siempre, debe ser que entiende que hacerse pasar por mujer le da cierta ventaja. Bueno, el cierto es que ganó por Los Puentes de Madison. Mari Carmen Bravo lo ganó por La Noche Americana. Víctor Romanos por La Ley del Silencio. José Francisco Gómez Guardia por Testigo de Cargo, Gregorio Pastor San Román por Mi Noche con Mau y por Eva el Desnudo, lo ganó dos veces, según me ha dicho. Y luego, aquí tengo un problema, y es que un tal Sergio González García dice también que lo ganó por La Ley del Silencio, pero claro, aquí hay otro que dice que lo ganó por La Ley del Silencio, con lo cual no sé cómo dirimir, don Eduardo, esta justa. ¿Qué tendríamos que hacer?
Decisión salomónica. Parta usted los libros en dos y se los envía.
Bueno, se me ocurre otra. Es un libro cada uno.
Yo también creo que la generosidad...
Y si alguno le ha echado mucho morro y dice que ha ganado sin haberlo hecho, estamos premiando aquí...
Bueno, no pasa nada, pero un libro es un amigo. ¿Cuántos premiados son?
Don Luis, mándelo usted a la fiscalía que lo investigue, hombre.
Eso también puede ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Bueno, pues 8. Pues
falta el bazar de las sorpresas.
4 para Atari y 4 para Notorious.
Bueno, no, crea usted, aquí hay mucha gente que como no tantos no son los oyentes, piden muchos el Universo de Ofor. Piden un Billy Wilder, piden...
Eso es, Notorious.
Y también Atari.
En Atari está uno de John Ford maravilloso.
Pues ese está muy... Jinetes en el Cielo también lo pide.
Claro.
Bueno, han pedido, cada uno pide el suyo, ya veremos lo que podemos hacer.
Podemos ampliar el espectro bibliográfico y pedirle también a Reina de Cordelia, José Luis.
Lo más importante de todo es que los que no hayan sido citados... y sepan que ganan el premio, que por favor me lo hagan saber, que apiádense de mí, que de verdad que no tengo ningún tipo de asistencia, estoy más solo que la una.
A mí todo esto me huele muy mal, porque ese del pueblo de Luis Herrero, que lo ha ganado también, yo creo que él ha movido ahí algo.
No he movido nada, pero que todo lo contrario.
¿Hay alguna duda de que algo que pase en Castellón no pasa por las pecadoras manos de don Luis?
No, eso ya era antes, no crea, cada vez mando menos las cosas como son.
Oye, ¿y el bazar de las sorpresas no ha aparecido ganador?
No, el ganador del bazar, ganador o ganadora, que ya no lo recuerdo, no se ha hecho notar, o sea que ya veremos.
Bueno, oiga usted, mándeme los que me corresponden, es decir, los de Jinetes en el Cielo y los de Atari. Me manda usted un mensaje, un correo, para que con las direcciones, y nos ponemos en marcha, vale, en la parte del negociado que a mí me corresponde.
Pues venga, pues no se preocupe, que hoy mismo tendrá usted, aunque ya a lo mejor incompleta, porque ya digo que debe faltar algún ganador.
Bueno, ya que se pongan a la lista, pero que si no callen para siempre, como se dice en las bodas.
Y como yo ya me conozco a mis clásicos, que son ustedes, y sé que no le pega ni siquiera un miserable vistazo a este guión que yo les mando.
Pero lo manda usted esta semana.
Yo no lo he recibido.
No, ya empezamos con las excusas.
Habrá ido al correo basura.
Les hago un resumen de lo que va a pasar. Hoy tenemos que hablar de la entrega, porque quedamos en que íbamos a hacerlo en vez de cada mes, cada 15 días.
Sí,
así que hoy hablaremos de la entrega y luego Garci propondrá una nueva película para finales de mes. Después Garci nos tiene que hacer, porque empieza un nuevo ciclo, y nos tiene que recomendar una película de su vida que le hubiera marcado biográficamente de manera especial. Y ya les informo también que yo, que cumplo con retraso los encargos que usted me dan, que soy aquí el negrero del programa...
Pues no, eres el director.
El director y el negrero. Soy un director...
Es el sindicato.
Bueno, el caso es que he hablado con Arturo Pérez Reverte para que venga al programa y me ha dicho que viene encantado, pero que vendrá en noviembre, porque hasta noviembre no puede porque están promocionando el libro y que lo llevan como una peonza de aquí para allá y que no tiene fechas libres hasta noviembre. Que sepan que vendrá a mediados de noviembre y que estará con nosotros durante todo el programa. Y luego sigo siguiendo sus instrucciones, tratando de conseguir también el concurso de Manolo Vicent.
¿El concurso de?
Manuel Vicent. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que habría un quinto cowboy vez al mes y el del señor Torres Luce dijo que el primero debería ser Manolo Vicent? Pues estoy detrás de él a ver si lo consigo. Así que ya he reportado a micrófono abierto a propósito de todo lo que tenemos en
¿Puedo hacer una sugerencia, Luis?
Sí, claro.
Vamos a ver, el otro día me telefoneó un cowboy muy asiduo que es Alfonso Martínez Díez, que es editor de una editorial que se llama Ediciones Clásicas, que edita cosas de clásicas. Y entonces, lo que ha publicado recientemente unos libros sobre cine peplum, cine de romanos, etcétera, nos va a mandar a cada uno de los miembros de los cowboys, incluido nuestro amigo Chencho, un ejemplar de cada uno de los libros, creo que son 3 o 4. Entonces, nos anima a que hagamos un programa dedicado al peplum.
Muy bien,
me parece estupendo. Me parece estupendo.
Y agradecido ya.
Me parece que cuando lleguen, van a llegar a mi casa y yo lo voy a repartir a vosotros. Lo llevaré a las casas de Luis y de Eduardo, y José Luis, cuando venga, también se lo daré.
Mira, yo tengo un texto que, por cierto, se lo he dedicado a Luis Alberto de Cuenca, no sé si le conocéis, sobre el peplum, la conquista de la Atlántida de Cotafabi. Hablo mucho del peplum, porque entra en lo que se llama películas malas, claro.
Por supuesto, malas y buenas. Es el viejo cine de romanos que luego se empezó a llamar peplum a partir de un determinado momento, ¿no?
Me parece muy bien. Además, hay algunas películas de romanos apasionantes, así que yo me sumo entusiásticamente a la propuesta.
Pues nada, cuando tengamos los libros encima de la mesa, empezamos.
Bueno, antes de que don Eduardo le dedique a su señora madre la primera canción, después del protocolario y además sentido saludo telefónica, déjenme, para que animar a los oyentes a que sigan mandando cariñitos, de vez en cuando leo alguno, así que me enternece. Y hay uno que me ha enternecido mucho y que es muy cariñoso con todos ustedes, que manda Sara Santos Pascua y que dice: por aquí ando, sábado, 21:15, intentando dormir, niños, con el auricular puesto y el podcast de Cowboys, que siempre se me hace corto. ¿Ya? ¿Ya se ha terminado el programa, de verdad? No sé, creéis en mí la nostalgia de un tiempo que no viví. Siempre me entra el cosquilleo de llamar a la canguro, ponerme unos tacones, pintarme los labios de rojo y echarme a la calle de la mano de quien acompaña mis días. No soy una gran cinéfila, me tiro a los libros y a la radio, pero me enseñáis tantísimo de todo. Traéis paz a mi vida, que ahora navega entre trabajo, pañales y uniformes de colegio. Sois la elegancia, el humor fino, la serenidad, el saber estar. Bueno, que os quiero mucho, porque yo sí que os conozco, coño, dice Sara Santos.
Oye, pues qué maravilla de mensaje, ¿no?
Conmovedor, y un beso fuerte para Sara, y mucho ánimo con esa vida.
Y seguro que está muy guapa, sin ponerse, ¿no?, tacones, ni siquiera sin pintarse, cuidando niños, seguro que está guapísima igual.
Sí, no, y qué bonito lo que dice, ¿no?
Muy bonito.
Suponiendo que lo haya dicho ella y no Luis Herrero, que puede que la haya trucado este.
No, que yo...
Seguro, ¿no? Pues entonces...
justifica por completo.
Pues vamos a enviarle un libro.
Lo de los tacones berlanguianos, eso me suena a Luis, sí, efectivamente.
Oye, pues vamos a mandarle a un libro, tú que tienes ahí la dirección, para cuando termine de poner todas esas cosas de pañales, etcétera, y busque un momento de relajo, que se lea un libro de los
ya, pues, me parece muy bien, pero entonces
que te escriba de los libros, por supuesto, que hemos escrito nosotros, el que quiera, pero claro, si quiere alguno de los de Atari, de John Ford de Bogdanovich, el de Morgan, el Bradbury de José Luis o el Hemingway, pues también lo tiene,
Sara. Me parece fenomenal, pero tienen ustedes que comprender que me generan muy mala conciencia, porque claro, entonces aquel email que yo selecciono va a ser premiado. Y hay
hombre,
otras...
es que esto nos ha parecido maravilloso. Bueno, porque
esto es de matrícula de honor.
Bueno, pues claro, a ver qué te parece.
Yo la veo en la cocina. Fíjate lo que te digo. Como dice Luis Alberto, súper guapa.
A ver qué te parece este. Seguro. Carmen Vega dice: voy a intentar resumir lo máximo que pueda en este correo todos los recuerdos y sentimientos que vuestro programa me producen. Mi nombre es Carmen y estoy muy cercana a cumplir los 67 años. Llevo años escuchándoos, pero desde la pandemia habéis pasado de ser un programa de radio a ser el programa donde hablan mis amigos. José Luis García es un referente cinematográfico en mi vida, desde aquel 18 de abril del 77, en el que a las 4 de la tarde, en el Cine Carlos III, vi Asignatura Pendiente. No me perdí ninguna de sus películas. La última, hasta ahora espero, El Crack Cero, la vi en el ahora cerrado Paz. Con Eduardo Torres Luce me une, además del gusto cinematográfico, a mí sí me gusta mucho Mi Noche con Maud, su gusto por la música, que dije para el programa, cualquiera de las canciones podría haberlas elegido yo. Luis Alberto de Cuenca, el poeta, es un nombre con tan vasta cultura que siempre aprendo de él. Luis Herrero dice unas cosas muy bonitas que me ahorro porque no quiero contribuir a mi fatuidad personal, etcétera, etcétera. Saludos entrañables. Carmen Vega. ¿Qué hacemos con
otro
Carmen?
Otro libro.
Claro, claro, es que esto es lo que tengo. Entonces, ¿qué?
Es una pena que no seamos ninguno cantante para darle un disco. Claro. Bueno. Pero bueno, pero sí, pero hay que hacerlo algo. Si es que cuando lleguemos a la vieja normalidad, que es la que yo añoro, pues habría que hacer algo y hacer un programa especial y que vayan estos amigos, hombre.
Es verdad.
Claro, y conocernos y tomar una copa juntos, etcétera.
Ah, lo mismo que he dicho de Carmen, lo tengo que decir de Sara. No queda más remedio, porque además está es entrañable también, ¿no?
Entrañable, por eso
hay mucha gente. Que hay muchas más entrañables. Aparte de que forma parte de la cofradía de Manuí Xemoy Romer, que somos escasos y perseguidos por el poder establecido.
Bueno, pues un libro para cada una. Un libro,
oye, no, pero lo de... yo he sido objetivo en las películas, porque he puesto Mi Noche con Mode, he puesto películas que yo sé que es el abanico del cinéfilo es muy amplio. Entonces, mira, me alegro que digan lo de Mi Noche con Maud, porque es una película que tiene una importancia tremenda en el cine europeo.
Yo creo que hay que mandarle un libro a pesar de que haya dicho lo de Manuí Xemoy.
Sí, no, que a mí me gusta. Yo la elegí porque pues hay que poner de todo.
Bueno, claro, sí, señor. Porque si en este programa se habla de 2001, ¿por qué no se tiene que hablar de Mi Noche con Maud? Si se pone al horrísono...
Por cierto, yo no he elegido todavía 2001, ¿no?
No, todavía no, yo espero que no tengas...
Me acabas de dar una idea, a ver.
Soy un maldito bocazas, bendito sea Dios.
Yo tampoco he elegido Manuí Xemoy, otra de Romer, ¿eh?
Bueno, don Eduardo Torres Luce, ya hemos saludado a Telefónica con cariño, con afecto y con gratitud. ¿Y ahora qué canción le dedicamos a su madre?
Bueno, yo hoy he elegido un cantante que yo creo que nos gusta a todos, pero que le gusta muchísimo a mi madre, y una canción que le gusta mucho, y entonces me siento emocionado y agradecido como hijo, y ahora que ha sido San Eduardo, bueno, vaya también para todos los Eduardos, que nos estén escuchando. Pues Lucho Gatica y Tú me acostumbraste, el superbolero de Frank Domínguez.
Mamá, me voy. Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil mi corazón, yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. señas cómo se vive sin ti. Llenando de inquietud mi corazón, yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro. Y por ti aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste
cómo se vive sin ti?
Pero ¿por qué? ¿Cómo se vive sin ti?
Ah, qué buena elección, don Eduardo. Está usted tocando además muchos palos últimamente. Esto está muy bien.
Hace lo que se puede.
Me parece.
Y le dejan a uno.
Bueno, he seleccionado, es que me gustaría ver cómo reaccionan ustedes espontáneamente. Tengo un email delante de mí que manda un oyente que se llama Miguel Andauro y que creo que les va a provocar auténtico horror, sobre todo al señor García y al señor Torres Luce, también a Luis Alberto, y también me lo ha causado a mí.
Pero si nos coja confesados.
No, pero fijaros. Se llama Miguel Andauro y tiene 26 años y está recién matriculado en la escuela de cine de su ciudad, que no dice cuál es. Nos han dado una lista de casi 250 películas de visionado obligatorio. Y me he quedado boquiabierto al comprobar que no hay ninguna de John Ford. Tampoco de Hawks, ni de Mann, pero esto ya me lo esperaba. Me gustaría que comentaran su opinión al respecto y si creen que las nuevas generaciones van a dejar de tener como referentes a estos clásicos.
Pues yo me daba de baja en la escuela, querido. Porque
hay que darse de baja en esa escuela, claro que sí.
Si esas son las visiones que tienen, pues hay que echarse a temblar, porque yo creo que hay que ver de todo, hay que leer de todo, hay que escuchar de todo y hay que intentar comprender casi
todo. Pero ahí intuyo, querido Eduardo, una perversa tendencia ideológica que hace que se margine a esos genios, ¿no?
Bueno, o de esos conceptos de modernidades de cualquier otro tipo. De igual forma que yo no diría, vea usted, solo clásicos, pues hoy vamos a hablar de La Trama, por ejemplo, que es una película del 2014, ¿no? Y podríamos estar hablando, aunque no me haya gustado, la última de Woody Allen o de la de Denis Villeneuve, La Llamada, de la que ha hablado en relación con la novela José Luis, y de tantas otras, o de Kurosawa, o de Mizoguchi, yo qué sé, de los directores argentinos. Yo este año que doy un curso online, desgraciadamente, de esto, sobre el año 50, pues he metido, como es lógico, películas inglesas, americanas, españolas, japonesas, o toda, de todo el mundo. Me parece que mirar el mundo con anteojeras y con prejuicios es lo peor que se puede hacer en la vida, pero a la hora de educar, eso es pecado mortal.
Sobre todo 250 películas en las que no haya ninguno de esos maestros es completamente demencial.
Pero tener en cuenta, mira, es que esto parece como que me lo he escrito yo, porque en el libro que saco yo, el de películas malas, hay una parte que se llama The Best of Everything, lo mejor de todo, que hablo precisamente de este tema, en donde empieza con decís eso ahora de esta escuela de cine, pero por ejemplo, en la última votación, la mejor de todas, la que tiene más prestigio, de Sight and Sound, que por cierto en el 2022 volverán a votar, entre las 50 primeras películas solo hay una de John Ford y una de Fritz Lang, pero no hay ya ninguna de los que nos gustan a nosotros. O sea, que ya no está Howard Hawks, no está ninguno de estos. Entonces, ¿a qué se debe eso? Primeramente, hay un cambio generacional. Es decir, que la gente que vota, pues evidentemente no tiene nada que ver con un público, digamos, de que era el que votaba hace años. Pero eso estamos viéndolo también en los Oscars, en los cambios generacionales. Es muy difícil y hay que ser muy objetivo para tratar de dar una especie de, ¿cómo te diría yo?, de respuesta. Evidentemente, uno, quieras que no, te cuesta mucho trabajo con alguien que no es de tus gustos, que cinematográficamente no está cerca de ti, ser objetivo y tratar de entender lo suyo. Pero lo que yo noto últimamente es ese cambio enorme, es un cambio enorme que se está produciendo por un cambio de generación, de que la gente que tiene ahora 30 años no es como la misma gente que tenía hace 40 años, 30 años. Pero lo estamos viendo no solo en el cine, en la política, en todas partes. Entonces, pero no me extraña.
Luis, clásicos, por ejemplo, del siglo de oro español. ¿Tú crees que puede prescindirse de Cervantes, de Calderón, de Lope de Vega?
Hombre, sería un disparate.
Pero queridos, el problema es que han leído a Cervantes, han leído a Calderón, han visto las películas de John Ford, de Hawks, de Griffith o de Fritz Lang. Si el problema en muchos casos es ese, no es que lo desprecien, etcétera, etcétera, sino que sencillamente no leen, no escuchan, no ven películas y
con sí, pero fíjate, caso, yo
el criterio de reduccionista. El otro día, por hablar de un tema tan importante como este, que es el fútbol, no estaba escuchando, creo que era el partidazo, la COPE, creo que hay una votación por ahí para elegir los mejores jugadores y tal, y alguien a quien yo admiro mucho y le sigo mucho y es un pozo de sabiduría como Maldini, le decía, bueno, y de delanteros, y decía, bueno, yo, si no está Messi, Ronaldo, Nazario, no sé si son futbolistas de la época, pero claro, no pensar en Puskas, en Di Stéfano, en Kubala.
Eduardo,
etcétera. Digo, pero no, por supuesto, son criterios de comparación de épocas, en el caso del fútbol, muy complicado. Puede decir, yo no lo he visto jugar, etcétera, ¿no? Pero que alguien como Maldini, insisto en que no sé si son futbolistas recientes, ¿no?
Sí, diga,
Messi o Ronaldo Nazario. Hombre, es un gusto subjetivo, sin ningún género de dudas, ¿no? Pero probablemente Luis Aragonés, cuando lo estuviera viendo, se revolvería en su tumba, ¿no?
No, pero ten en cuenta que eso es una encuesta que es muy parecido a lo que estamos hablando del cine. Eso lo hace France Football, la revista francesa. Y entonces, evidentemente,
¿es para toda la época o es solo para el tiempo
moderno? No, yo creo que es a partir del 50. Pero la gente, pues, que no entonces tiene una edad como pueda tener yo, no los ha podido ver. Y entonces se cometen muchas injusticias. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué pasa? Que en los años 30 no había fútbol, no jugaba Ricardo Zamora, no jugaba Obdulio Varela, no jugaba Giuseppe Meazza, solo nos quedamos con una época del cine. Bueno, esto me lleva a que, por ejemplo,
pero hombre, José, Maldini es precisamente de las personas que ha visto muchas cosas, porque
sí, pero Maldini por edad no ha visto a Ben Barek, o sea, Maldini no ha visto a Pelé, o sea, que eso es evidente. Maldini tiene 50 años, no tiene más.
Tampoco tiene un montón de autores antiguos.
Sé que tiene un montón de grabaciones y de películas, porque el
bueno, eso sí, que haya podido ver cómo jugaba Puskas o Borsig, eso es evidente, pero ten en cuenta que la gente que va a votar no ha visto a Di Stéfano, no ha visto a Puskas. Entonces,
a Hawks o a Walsh.
No, pero yo voy más
en
atrás.
En la tele muchas veces, en muchas cadenas, es que
Luis Alberto, yo voy más atrás. Es que la injusticia que también hemos cometido nosotros con el cine mudo. Es decir, yo ahora que estoy viendo mucho cine, te das cuenta de que, por ejemplo, Cecil B. DeMille es uno de los grandes creadores de esto que se llama el cine.
José, siempre hemos dicho tú y yo,
sí, pero no está en los libros, nunca más que porque ha hecho un cine aparatoso, grandioso, pero este es uno de los que crea el lenguaje con Griffith. De Griffith se habla, totalmente, pero no se habla de Thomas Ince, no se habla de Dupont, que hizo Varieté, que es una maravilla. Es decir, no se habla de unos señores que están olvidados, Rex Ingram, que hace los cuatro jinetes del apocalipsis. Es decir, lo que se necesita es una objetividad, una neutralidad que esté por encima de tus ideologías y de tus ideas, para tratar de poner el foco realmente en lo que es válido, en lo que merece la pena. que una escuela de cine no tenga a John Ford es como, no sé qué decirte, es un poco, es un disparate, pero que es como, es como si estuvieras dando un curso de literatura del siglo XX y no esté Truman Capote, yo qué sé, o no esté William Faulkner. Pero es un poco raro, ¿no?, que en el siglo XX des un curso de literatura
y no esté... Un curso de pintura en que no esté Velázquez o Rembrandt.
Ah, bueno, claro, que no esté... Que, por ejemplo, el siglo XX, dice, vale, pues vamos a dar un curso de pintura. Y dice, bueno, y estará Antonio López, ¿no?, con Hooper, que son de los mejores pintores. No, bueno, nosotros estamos hablando solo... Bueno, si te gusta la abstracción, pues me parece muy bien que esté Pollock, porque Pollock también tiene su lugar. Pero yo creo, como decía Eduardo, hay una especie de como de ideología dominante donde se cargan una serie de referencias por lo que sea, que yo no lo termino de entender. Entonces, ahí por ejemplo, en esta lista de 50 mejores películas de la historia del cine, de 50, hay 4 de Godard. ¿Por qué? Dice, porque la influencia de la Nouvelle Vague ha sido tan grande desde el año 60 que tiene 4 películas Godard, no una o dos o tres, no, tiene 4. Entonces, mientras que no hay ninguna de Hawks, ¿por qué? Dice,
porque pero tú cambio. ¿No crees que también influye lo de la corrección política? Porque por los grandes autores americanos, por ejemplo, el tema del feminismo, pues les pueden acusar a lo mejor de machismo en algunas ocasiones, de otro tipo de cosas que relacionan.
Bueno, pero le puedes acusar a López de Vega y a todo el mundo, claro. O sea que,
bueno, pero es que los acusan también, es que los acusan. Claro. Estamos viviendo una locura.
Yo lo único que sé es que he sido profesor muchos años en la ECAM de Madrid, y en la ECAM de Madrid, tanto en la etapa de dirección de Fernando Méndez Leite como en la etapa posterior, hasta que yo ya dejé de ir hace 3 o 4 años, la libertad de programación, la universalidad, vamos, la cantidad de películas que se veían de todo tipo, incluido películas mudas y tal y cual, eran ciertamente notables. No sé qué escuela de cine es la del amigo Landaburu o Landaburu, y prefiero no saberlo.
Que nos lo cuente, o que nos lo cuente, quizá, no lo sé.
No, la mejor escuela... tenerlo.
Prefiero no saberlo, ¿no? Pero vamos, a mí me dicen 200 películas de visión obligatoria. Ya me fastidia eso de que haya que obligatoriamente ver determinadas películas.
250.
Ya me fastidia ese criterio tampoco liberal. Pero bueno, tan escolar.
En el la mejor escuela de cinematografía en España, está en Madrid y es el Museo del Prado. Yo siempre que me pregunta gente que se acerca al cine, que quiere dirigir, no necesariamente directores, guionistas, yo digo, iros al Prado, está todo, eso es una escuela de cine. Tienes planos generales, por ejemplo, ¿qué mejor plano general que la rendición de Breda? Es muy difícil encontrar un plano general donde esté prácticamente todo, pero están los detalles también, tú puedes hacer un inserto y ver la llave. Entonces cualquier cuadro, Velázquez, Goya, todo lo, el Bosco, hay todo lo que es el cine, planos medios, todo. Métete en el Museo del Prado y estate durante un año viendo. Yo creo que nadie te va a explicar más lo que significaría el cine.
Las escuelas de cine es un poco como los talleres literarios que te enseñan a escribir.
Ya, o sea, ya la palabra
escribe uno porque ha leído mucho y le apetece escribir, pero no porque en un taller literario le expliquen cómo es la sintaxis del español.
El cine, las escuelas de cine es un lugar en el que entras en contacto con profesionales y te explican los entresijos de lo que es el oficio, vamos a decir, la artesanía en el mejor sentido de la expresión. No, yo creo que tienen las de cine, porque yo de los talleres literarios no tengo experiencia, no puedo hablar. Y con respecto a la ECAC, y vale para hablar de la ESCAC de Cataluña, que de la que siempre me han hablado muy bien, ¿no?, de la de Vitoria, pero mi experiencia es la de la ECAM, y yo creo que era un criterio, aparte de muy exigente en la entrada. Bueno, no entró Gonzalo Miró cuando el aula más importante de la escuela era Pilar Miró, y los que estaban al frente eran muy amigos de Pilar Miró, ¿no? Y con eso quiero decir que el nivel de exigencia de los exámenes era grande y interiormente también, pero había una extraordinaria libertad a la hora de ofrecer, lógicamente, lo que hay que ofrecer a los alumnos de un segmento educativo, todas las posibilidades para que ellos tengan todos los conocimientos posibles y luego, obviamente, escojan aquello que a ellos les
gusta. Lo cual no quiere decir que el mejor cineasta futuro no haya estado en ninguna escuela de cine, como el mejor periodista no tiene por qué estar en
una escuela de periodismo. O los empresarios que no pasaron por una universidad, muchos de ellos. Eso no tiene nada que ver. Yo creo que eso, y estamos aquí en compañía de un director de cine, de un periodista y de un poeta, pues oye, hay ciertas cosas que es un don, luego hay que trabajarlo, etcétera, etcétera, y hay cosas de los oficios pues que no se puede enseñar en determinadas cosas, ¿no?
Yo creo que son compatibles las dos cosas, el genio que surge de la nada y que no tiene por qué ir a una escuela, y el que es la escuela pues aprovecha y saca conclusiones y enseñanzas provechosas, no cabe duda.
Bueno, hombre, hay varios caminos. Un camino es el aprendizaje en una escuela de cine, donde te enseña muy bien lo que es el espacio, los tamaños, etcétera. Otro es el oficio, empezar desde abajo. Todos estos que nos gustan, John Ford y compañía, empezaban haciendo de todo, prácticamente, y luego, bueno, pues fueron aprendiendo. Esa es otra posibilidad, entrar de meritorio, llevando cafés, y luego, etcétera. Luego hay otro mundo, que es la publicidad también te acerca a lo que va a ser el cine, la dinámica, el cine es dinámico, tremendamente, y la publicidad le va muy bien. Está el campo de la escritura, los escritores que escriben películas también dan el paso, y cuando dan el paso suelen ser muy buenos directores, como Preston Sturges, Billy Wilder, Joseph Mankiewicz, Coppola, todos los que vienen del campo del guión, porque yo lo he dicho muchas veces, y con esto no quiero desilusionar a nadie, pero si has estado en las dos orillas del Río Grande, no hay ninguna duda que es mucho más difícil escribir que dirigir, pero eso es imposible, por una razón muy sencilla, porque está comprobado que los escritores, los guionistas, pasan al cine, aprenden las cuatro reglas y hacen películas, pero amigo, el que no escribe, por mucho que sea un director, si no escribe, no escribe. ¿Qué viene aquí esto a unirlo? A que la revolución que se produce en los años 60 acaba con lo que podíamos llamar el cine clásico o narrativo, para entrar en una especie de nuevas olas en toda Europa, que luego se van trasladando a Estados Unidos y a otros lugares, en donde no es importante ya el oficio, no es importante el guión, vale lo que tú hagas. Y entonces se hacían películas como la gente rueda los vídeos en las bodas, prácticamente cortando o como sea, y eso que se produce nunca se sabrá bien si fue porque la película de Godard, Amour de Souffle, le quedó muy larga, entonces está cortado de cualquier manera, pero de una manera muy efectiva, ¡bum!, hace que todo el mundo diga, pues yo también, un filmeo, yo también hago cine, y entonces acaba una manera de hacer cine que hoy la conocemos como el cine clásico, hacia los años 50, los 60, y entonces la gente que nos hemos criado, que hemos nacido con ese tipo de películas, del cine de Hollywood, el cine que producían las grandes compañías, las grandes productoras, que son los que daban el estilo. Es decir, una película de la Paramount era una película con clase, con un toque de distinción. Una película, por así decirlo, Metro-Goldwyn-Mayer, era una película de derechas, por decirlo así. Una película Warner era una película de izquierdas. La gente que trabajaba allí, los actores contratados fijos, los directores fijos que trabajaban, la gente de la utilería, por así decirlo, los que hacían los decorados, tenían un estilo propio, a veces mucho más importante que el que dejaba el director en una película. Entonces, la película Warner, la película RKO, etcétera, eran una manera de hacer cine. Todo eso desaparece porque desaparecen las mayores, las productoras, y el cine cambia. Y ahora estamos en un momento mucho más grande todavía que esos cambios, porque acababa de leer yo que Disney probablemente va a dejar las salas, se va a dedicar solo a darlo por streaming o como se llame eso, con lo cual la crisis para los exhibidores, los dueños de los cines, en un futuro no sabemos lo que va a pasar. Aunque no hubiera habido esta pandemia, la gente está claro que no iba tanto al cine, que lo prefería ver en su casa con unas nuevas ventanas, como llaman ahora. Es decir, que para esto se necesitaría un estudio, que yo no soy el más indicado, por supuesto, pero un estudio de gente primero con gran conocimiento de lo que es el cine, desde que el cacharro aquel de los Méliès se puso en marcha, y cuando se divide el cine en dos partes, o el cine documental, que es el que hacen los hermanos Lumière, la gente saliendo de la fábrica, que luego saldrán de iglesia, o el genio que dice El viaje a la luna, Méliès, y ahí viene la narrativa, Es decir, ahí hay esas dos vías del tren, donde hay un cine narrativo y un cine más, digamos, documental, un cine testimonial. Pero bueno, oye, vaya rollo.
No, pero me alegro. Mira el debate tan interesante que ha suscitado este email de Miguel Landauro.
O sea, yo al hilo de lo que dice José Luis, ya que ha citado la Nouvelle Vague, ahí... Para mí, la mejor escuela de cine, dejando aparte el Prado, son las salas de cine, es ver muchas películas. Eso fue donde se formaron los de la Nouvelle Vague. Yo creo que es difícil encontrar mejor universidad que una sala de cine y ver muchísimas películas.
Bueno, permitidme que saludemos a Telefónica a toda velocidad, porque ya empezamos a acumular un cierto retraso, por no decir un enorme retraso. Así que, don Eduardo, segunda canción del programa.
Bueno, esta es una petición del oyente de nuestro amigo el embajador Gerardo Bugallo, que es un gran fan de Sinatra. Tuvo la suerte de verlo dos veces en Las Vegas, siempre me lo ha contado, y es verdad que me pidió que pusiéramos en el programa la versión de Sinatra Song Something, la canción de los Beatles, Something in the Way She Moves. Y es una maravilla, así que no solamente porque lo ha pedido Bugallo, sino porque Sinatra es santo patrón de este programa. Ahí va la versión de Sinatra, como frasea, como siempre, como murmura las palabras, como sigue el ritmo de la canción, esta versión de este clásico, de estos genios del siglo XX, que fueron los Beatles, que es Something.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app. Y para clientes fusión, 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way that she woos me. Don't wanna leave her now. Better believe than how. Somewhere in her smile, she knows I don't need no other lover. Something in her style that shows me don't wanna leave her now. Better believe and how. You're asking me, will my love grow? Well, I don't know. No, I don't know. You stick around, Jack. It might show. I don't know. No, I don't know. Something in the way she knows. All I gotta do is just think of her. Something in the things that she shows me. I don't wanna leave her now. Better believe and how. I don't know.
hang around, Jack, it might show. I don't know. No, I don't know. Something in the way she knows me. And all I gotta do is just think of her. Something in those things that she shows me. Don't wanna leave her now. Better be leaving how. I don't plan to leave her now.
La verdad es que Sinatra, claro, Sinatra, todo lo que cantó en su puñetera vida fueron versiones. Lo que pasa es que muchas versiones de Sinatra son infinitamente mejores que las canciones originales de las personas que compusieron, hicieron famosas canciones. Así que a mí me parece que deberíamos hacer una sección fija en este programa que fuera el tío Frankie, porque así ya nos descaramos. O sea, existe, aunque no está señalizada como tal, pero yo creo que no ha habido más de dos semanas en las que Frankie no haya salido, o bien en la conversación, o bien en las selección musical de don Eduardo.
Bueno, es que las diversas etapas de la vida de Sinatra como cantante y como persona, él fue capaz de darse cuenta en la época del rock la importancia de Presley, etcétera, etcétera. En la época del jazz, tres cuartas partes de lo mismo. Cuando llegaron los Beatles, se dio cuenta del enorme talento y los arreglos y la forma de cantar las canciones hacen que esté la esencia de los Beatles, pero que esté Sinatra en sus, como cambia el ritmo, como dice la canción para sí mismo, y claro, ese y estuvo así hasta el final. O sea, no se refugió exclusivamente en los estándares de los años 30 y 40, etcétera, sino que fue cogiendo, pues eso, hacer con Stan Getz La chica de Ipanema y tantos otros, los Beatles. Es que no renunciaba a ninguna de las posibilidades que le ofrecía el repertorio moderno, ¿no?
Bueno, vamos a ver, tenemos que hablar de la entrega de Drop, que es la primera película que propuso don José Luis García hace un par de semanas. Los oyentes disciplinadamente, bien, es verdad que todavía, como no hemos cogido velocidad de crucero en esta sección, no sé si se han animado menos que otras veces, pero bueno, hay algunas aportaciones interesantes para empezar este pequeño coloquio a propósito de la película. Dice, por ejemplo, Álvaro Fernández, muy buenas cowboys, a los que amamos Los Soprano, The Drop no solo es una gran película, sino que además es la última gran interpretación de James Gandolfini. La estrenaron de manera póstuma y no pudo tener mejor despedida. Recuerdo verla en el cine con la piel de gallina y recuerdo que la escena final del coche era algo más. No solo era el adiós del personaje que interpretaba, sino el propio Gandolfini. Palabras mayores, dice Álvaro Fernández. Mariví Muñoz, que manda un mensaje largo y muy cariñoso, hablando de muchas cosas, cuando se centra en la película La Entrega, dice: la peli de La Entrega es muy buena. Tom Hardy me pareció un gran actor en Locke. ¿Te lo crees? Es más que intérprete. Esas miradas mantenidas y como diciendo, pues bueno, así será, son increíbles. Es un personaje en línea de otros de Clint Eastwood que entienden la justicia como un equilibrio social y son de fiar. Me he extendido por el email, perdón, un abrazo enorme para cada uno de ustedes, Mariví Muñoz Álvarez. Más opiniones a propósito de Drop, por ejemplo, la de Ciro Morcillo, que dice: sobre la película, unos breves apuntes. Construida a través de tres personajes solitarios, atrapados en un entorno de callejones trasteros, contenedores de basura y nieve sucia incrustada en el suelo, la mafia se muestra desmitificada. A destacar el trabajo de un magnífico Tom Hardy, que a pesar de su rol protagonista, se mantiene en un segundo plano con voz mínima y grandes silencios, y sobre todo el enorme trabajo de James Gandolfini. que con su presencia física y jadeante respiración ocupa todo el espacio que Hardy le cede. Cuando están juntos en el plano, la película se eleva notablemente. Como consecuencia de destacar, cuando los dos primos atienden desde el otro lado de la barra al mafioso checheno, Hardy se muestra contundente y seguro, sirviendo el chupito de whisky que necesita. Gandolfini se muestra débil, dubitativo. El relevo ya se ha producido en ese mismo instante. Y una más, para no abusar, la de Gregorio Pastor. En la entrega hay pocos inocentes, como suele ocurrir en todos los thrillers. El cachorro parece el único libre de sospecha. Todos los demás tienen algo que ocultar. Hay similitudes con el cine negro, muchos hombres relacionados en cadena, como en el sueño eterno, que te obligan a ver la película varias veces. En fin, interesante film que veré varias veces para tratar de desentrañarlo, dice nuestro oyente. Estos son algunas de los emails, de los comentarios de los oyentes a propósito de esta película.
Y ahora muy que buenos, dicen... los comentarios son muy buenos.
Para muy buenos. Yo es que creo que el The Drop es una película admirable, y sobre todo yo subrayaría la excelencia del guión. El guión es fantástico. Yo creo que es una de las mejores adaptaciones, si no la mejor, de una novela de Lee Hayne al cine, ¿no? Me parece que luego además hay esa mezcla que tiene Disney siempre como de dureza y de cierta ternura, ¿no? La historia del cachorro es muy tierna, ¿no? Y luego las relaciones entre los seres humanos, las evoluciones, personas que vienen de un lado y que pasan.
¿Y García, tú por qué la elegiste?
Bueno, yo creo, por lo que decía un poco antes nuestro querido Fijal, porque hay que poner de todo, y esta es una representante de un cine más renovador, es decir, tiene la misma tensión que podía tener en su momento La Ley del Silencio. ¿Por qué? Pues eso, los callejones, la calle, la presencia de una cierta suciedad en la ciudad, y sobre todo porque tiene dos protagonistas. La chica está estupenda, Noemí Rapaz está, y es perfecta para el personaje, pero son dos tipos, tanto Hardy como Gandolfini, que es muy difícil de encontrar, salvo en los grandes actores del cine clásico, porque estando ellos puede pasar cualquier cosa. No estás tranquilo, dices, no sé, estás detrás de una barra de un bar, pero dices que va a tirarte un vaso o algo, no sabes. Y Gandolfini no sabes nunca cómo va a responder, está charlando, se sienta, ve la tele, pero no sabes si va a coger la tele y la va a tirar por la ventana. Esa tensión que tienen los dos actores es fantástica, porque representan la esencia de lo que eran antes los thrillers, sobre todo los thrillers de los 30, James Cagney era ese tipo, no sabías tampoco lo que iba a hacer James Cagney, ¿no? Era como imprevisible, y eso le da a la película una especie de tensión continua que es muy difícil de conseguir. A mí me decía, me parece que era Luis Alberto, yo creo que Dennis Lee Hayne lo mejor que se ha hecho es la de Adiós, Pequeña Adiós, que hizo Ben Affleck, y esto se la ha llevado de verdad, porque tiene ese punto también como de soledad y ternura que tienen los personajes. La película está maravillosamente filmada, interpretada, el guión es fantástico, y creo que es una de las grandes películas que pasó un poco inadvertida, pero que a mí me parece que tiene una enorme presencia física.
Yo estoy absolutamente de acuerdo. Además, a mí me parece que lo ha dicho alguien, bueno, acaba de decir José Luis y Luis Alberto, y lo han dicho nuestros oyentes, escritores y críticos de esta película, es que creo que tiene todas las reglas del cine negro o del thriller, pero además muy muy puestas al día, en el mejor sentido de la expresión. Está la etnicidad de los personajes, está su religiosidad, está todo un ámbito que en Lehan normalmente, yo creo que es un cuento, que no es una novela, yo no lo he leído, el origen literario de esto.
Creo que no es una novela, no es seguro.
No, es un cuento, creo. Está Brooklyn, creo que es Brooklyn, no el ambiente habitual de Boston. Está ese sitio maravilloso que es ese bar, que es tapadera y bufón para las entregas de los mafiosos. Está ese invierno con la nieve sucia, los callejones, como ha dicho José Luis. Esa idea básica, y estoy de acuerdo con Luis Alberto, que el guión es fantástico, de utilizar ese cachorro desvalido un poco como símbolo, como signo de lo que está contando la película. Está el papel de la mujer, Naomi Rapace, estoy de acuerdo con José Luis está fantástica totalmente y tiene un estilo. No he visto nada más esta película de Michael Roskam. Me hablaron muy bien de la primera película que rodó en, porque él es flamenco o belga o valor, lo que sea, vamos, Valhet, con Matías Schoenaerts, o como se llame, con el que ha rodado una película en 2017 que es Le Fidel, que yo no he visto, entonces tengo mucho interés, y esta semana he intentado conseguir las dos películas sin ningún éxito, tengo mucho interés porque yo creo que hay un cineasta con enorme personalidad, y como ha dicho José Luis, está rodado con un estilo fantástico en la puesta en escena, esas ideas de la amistad, de la fraternidad, de la traición y del pasado, ¿no? Y luego sobre todo ese dominio de la tensión del suspense final con esa conspiración con vuelta de tuerca, pues todo eso hace que la película sea muy muy buena.
Bueno, pues esta es
además una... muy muy original, ¿verdad? Muy muy distinta.
No, y además es verdad, uno de los oyentes, uno de los emails que he leído, hablan de una cierta desmitificación también de la mafia, y es verdad que la mira con unos ojos que no son tradicionales. Cuando las películas de mafiosos te dan una visión, yo creo que esta busca también un ángulo un poco original, a mí me parece.
Bueno, esa desmitificación está ya en El Padrino, que es el emblema. Pocas veces se presentó desde el interior la mafia, después hemos pasado a Los Soprano, que es una deriva del Padrino clarísima, y luego hemos ido viendo diversas situaciones, ¿no? Hay la película esta, ¿cómo se llama?, de el año, no es el año peligroso, sí, un año peligroso o algo así, de este director también muy muy interesante, ¿no? Yo creo que esas visiones arrancan todas del Padrino, ¿no?, que fue el que rompió, vamos a decir, esquemas más tópicos, tomándolos desde el primer momento.
Bueno, ¿y qué peli propones para finales de mes, para estos siguientes 15 días, García?
Pues hombre, ya que estamos hablando de la dicotomía entre los clásicos, los modernos y no sé qué, estaba yo escuchando, por ejemplo, esa cosa, ¿verdad, Luis Alberto?, el sueño de los americanos de siempre escribir la gran novela americana, ¿no?, que la han intentado todos, Hemingway, todos, la gran novela, escribir la gran novela.
También, por ejemplo,
todo, bueno, pues el cine lo consiguió desde el primer momento, porque la gran película americana ya es el nacimiento de una nación. La gran película americana es Lo que el viento se llevó. La gran película americana es Casablanca. La gran película americana, Los mejores años de nuestra vida. Es decir, que lo que en novela no intentaron en esa labor tremenda desde Moby Dick para acá, el cine lo consiguió. Bueno, pues hay una película que sin ser la gran película americana, sí está igualada en calidad a ellas, y yo creo que allá están una y otra con Casablanca, que es una película de Hoss que se llama Tener y no tener, basada en una novela de Hemingway, que por eso estaba citando esto, y que la leyenda dice que Hoss le dijo, yo puedo hacer una buena película de cualquier mala novela, ¿cuál es tu peor novela? Pues, o no ha gustado mucho Tener y no tener, y no sé qué, la cambio, la modifico, y entonces a mí me parece que hizo una de las obras maestras de él, del cine, y una película que tiene el tamaño de Casablanca, que es una de las grandes películas americanas, ¿no? Y entonces ver a Bogart y Lauren Bacall y ver esta, bueno, no quiero adelantar nada.
Tiene la carga mitológica de Casablanca, sin duda.
¿Y cuántos años tenía Lauren Bacall en esa película, García?
Debía tener 20.
¿Y es ahí donde se enamoran o ya se enamoran?
Ahí. Y ahí nos permitirá hablar de Slim Smith, que es el modelo que coge Howard Hawks para hacer a esta chica, porque la mujer, entonces su mujer, Slim Smith, la vio en una portada de una revista y le dijo, aquí tienes una chica para que puede ser una estrella. No olvidemos que Slim era una mujer extraordinaria, que cuando deja Howard Hawks se casa con Leland Howard, que había estado a su vez casado con Maureen Sullivan, pero es una mujer extraordinaria en todos los aspectos, o sea, que nos permite que parte de su personalidad Hawks la traslada a esta chica abierta, decidida, valiente, valiente, responsable a la vez, y bueno, ya da para hablar mucho en muchos aspectos, y trabaja un gran amigo de mi queridísimo Eduardo Torres Dulce, que es Joaquín Carmichael.
Bueno, pues será un muy interesante coloquio el que tengamos dentro de 2 semanas. Lo digo para que los oyentes sepan que ahora tienen 2 semanas para mandarnos a través de los emails la opinión que tienen de tener y no tener, y luego pues haremos el pequeño coloquio y ya veremos si ajustamos luego el ritmo en función de la experiencia misma. Vamos a saludar a Telefónica por tercera vez esta noche, don Eduardo.
Con entusiasmo creciente, según se acerca el fin de año. No por nada,
me sumo.
Se va acumulando.
Sí, por algo. Sí, también por algo. O sea, que quede claro que es un saludo sincero, pero tiene algo también de interesado. O sea, se está acercando fin de año y hay que recordarle a Telefónica que este matrimonio es indisoluble porque las dos partes hacen, un ejercicio de voluntad para que esa indisolubilidad se mantenga ya en el tiempo.
Y lo que ha unido Herrero, que no lo separe Telefónica.
Ahí le han dado. ¿Qué canción vamos a escuchar?
Bueno, vamos a despedir ya a Streisand, ¿no? Porque es que yo creo que ya he hecho méritos suficientes para que me mantenga usted en el programa. O sea que luego ya la recuperaremos, pero hemos empezado fuerte al regreso. Hoy despedimos de momento a la señora Streisand con La sombra de tu sonrisa, la canción que compusieron Mandel y Webster para la película de Minelli, que a mí no me gusta mucho, de Sandpiper con Elizabeth Taylor. Y yo, bueno, creo que hace un... El gran éxito fue con Tony Bennett, para variar, ¿no? Pero la interpretación de la señora Streisand de esta canción tan sentimental, recordando pues las cosas que uno recuerda de la persona querida, la persona que se ama, es fantástica.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app. Y para clientes fusión, 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see things you are to me. Our wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile.
Vamos, me parece un atentado que usted me diga que vamos a estar sin Bárbara después de haber escuchado esta
un
pieza
poquito,
monumental.
Un poquito,
pero vamos
poquito.
A ver, como un poquito, será poquito, más bien teniendo poquito, no vaya a ser que, o sea, yo le doy un par de semanas de tregua, pero ya más se me van a hacer muy largas, ¿eh?
Ya, algún día.
Bueno, por cierto, ¿ha estado usted, don Eduardo, en las salas comerciales esta semana?
No, esta semana no he visto hasta el momento en que estamos grabando este programa, no he visto nada en absoluto. He seguido progresando y apreciando más la serie Patria, tengo que decirlo, ¿no? Que desde luego para verla hay que hacer un ejercicio ciertamente importante, ¿no? Y no he visto absolutamente nada. He empezado a ver con mi mujer una serie que estaba muy publicitada y a ella le gusta mucho la serie de terror, que es La Maldición de Bly Manor, que está basada en otra vuelta de tuerca de Henry James, y me parece muy, muy decepcionante, pese a las buenas críticas que está teniendo. Me parece que es aportar muchas cosas en un barullo narrativo ciertamente importante y muy poco distinguido, así que por ahí he ido. He tenido la suerte de este fin de semana de revisitar para el curso ese que empiezo en el Zayas de las dos primeras películas, que claro, son, ya hemos hablado aquí de la lucha entre el Crepúsculo de los Dioses y All About Eve, Eva el Desnudo, que cada vez que las ves lo que hablaba anteriormente José Luis, ¿no? La maestría genial del guión, de la puesta en escena, bueno, de todo, ¿no? de esa época dorada en el que el cine se encamina hacia el cine clásico, que se encamina brillantemente a lo largo de los años 50 hacia el fin, ¿no?
Pues fíjese, para que vea lo paradójica que es a veces la vida, yo sí he estado en las salas comerciales esta semana, viendo además una película española que me ha gustado regular, las cosas como son, aunque la interpretación de Emma Suárez es Una ventana al mar. El título de la canción está dirigida por Miguel Ángel Jiménez, es una película, digamos, pequeña, en el sentido de que es un reparto pequeño, es una producción, digamos, muy de andar por casa, pero muy digna, y absolutamente visible. Lo que pasa es que, y cuenta la historia, sin entrar en grandes spoilers, de una mujer, Emma Suárez, a la que le diagnostican una enfermedad, y ella decide, pues, ir a, vamos, no es que decida, sino que la casualidad, de alguna manera, o la vida, le lleva a una isla griega remota, donde, pues, decide quedarse y no volver a Madrid, y ahí pasa pues los últimos años, los últimos meses, ¿no? Años de su vida, y tiene una aventura sentimental, y es una especie de es una película muy intimista, desde mi punto de vista demasiado lenta, donde no pasan demasiadas cosas y donde lo más apreciable es la interpretación de los...
Que ella es formidable, Emma Suárez, formidable.
Emma Suárez está muy bien, como siempre, por otra parte no es ninguna sorpresa. Y luego hay un actor que yo desconocía absolutamente, en griego, que se llama Kilas Karatsisis, que está muy bien también, y la verdad es que la película desde ese punto de vista se sujeta. A mí no me termina de gustar, y además es una película tristona, que en estos tiempos de COVID-19 tampoco te apetece mucho meterte en grandes tragedias, pero bueno, que quede constancia que estoy, que la he visto, don Eduardo, para que vea usted que de vez en cuando...
Me ha resultado usted absolutamente sorprendente.
Para que vea.
Oye, te has puesto la mascarilla en la proyección de la película.
Y además, García, te lo...
En Woody Allen no ha ido a ver usted nada de esto y
pero si es que me quitó usted las ganas
de cinefilia patriótica que le honra.
No, perdón, yo no he ido a ver la película de Woody Allen, se lo digo absolutamente en serio, porque me quitó usted las ganas de ir a verla.
Claro, pues Dios, polémica, ¿dónde está la polémica?
No, ya no iremos, pero claro, ahora digo, bueno, ya.
Oye, Luis, ¿te pusiste la mascarilla para ver la peli o no?
Sí, me la puse porque, aunque había muy poca gente en el cine, pero me la puse porque esas eran las normas y no quiero yo ahora destacarme por ser especialmente frívolo. Y García, te tengo que decir una cosa que ya te contaré la semana que viene. Voy a ir a un espectáculo al que me hubiera encantado ir contigo.
Ajá.
Que es a un... voy a ir en cuanto acabe este programa. O sea, que lo estamos grabando ahora, pues dentro de un rato me iré a ver a un espectáculo de Anthony Blake, que es un mentalista,
Ah, sí, y hombre, que... yo lo he visto mucho en la tele. Y bueno, eso.
Pues lo voy a ver en directo en el teatro. Y como sé que a ti te...
Dale recuerdos míos, bueno, es de Oviedo.
Pues sí, señor. Sí. Ya, lo entrevisté el otro día.
¿Le conoce el nombre del mentalista? Que
Anthony no Blake.
Anthony Blake, si lo he dicho. Anthony
Blake. Que no lo he oído. Bueno, es fantástico. Blake es fantástico.
Claro, pues por eso ya les contaré y ya guardaré ausencias, en fin, y este tipo de cosas.
Para mí de los mejores. Hay muy buenos magos españoles.
Jorge, me encantan los magos.
Es espléndido, vamos, también. Bien, o sea,
que, sí, bueno, José, ¿y qué película, sí, qué película de tu vida?
Tenías que decir eso que dijo un amigo nuestro. Se aceptan cheques, flores y mentiras.
¿Qué sería? ¿Qué sería?
Se lo diré. Luis Alberto, ¿se acuerdan? Sí, un libro, sí, maravilloso de Luis Alberto. ¿Qué, sí, qué película?
Sí, claro, tienes que... Tienes
una
que...
película de mi vida. Bueno, es una película, pero en realidad yo casi, ¿cómo te diría? Que es una trilogía. Por supuesto que es una película española, que es ni más ni menos que Las chicas de la Cruz Roja, dirigida por Rafael J. Salvia. Pero como te digo, es una trilogía de tres películas que se hicieron muy muy seguidas en el mismo tiempo, y que fueron Las muchachas de azul, que era una película de Pedro Lazaga, y El día de los enamorados, de Fernando Palacio. Sí, esas tres películas daban una vitalidad a... Yo creo que terminan la posguerra, realmente, porque ver los autobuses aquellos Leyland de dos pisos con los anuncios de anís de la Asturiana, veían las tiendas de donde se veían sombreros y bolsos para las mujeres, veías el tráfico de la ciudad era Madrid, y estaba contada como si fuera el Nueva York de Negulesco, como una especie de acuarela. Las chicas estaban maravillosas, Concha Velasco, los chicos, Tony Leblanc. Entonces era como una explosión de vitalidad en unos colores que, por supuesto, no eran los del Technicolor, estaban muy cerca del tomate color que se hacía aquí, pero a mí me marcaron, y la he visto tantas veces. Las tres películas son tan optimistas, tan desenfadadas, tan desenvueltas, y tan, tan bien escritas, porque Salvia era uno de los grandes escritores del cine español, que bueno, que las ves y las vuelves a ver y las vuelves a ver. La música estupenda, El día de los enamorados, cómo baja aquel tipo, San Valentín, que era impresionante, Jorge Rigó, y bueno, y todas eran estupendas. El día de los enamorados, insisto, las muchachas de azul en Galerías Preciados, era una película muy bonita, Jesús Puente, todas las chicas que vestían el uniforme azul, los tipos que las esperaban, era como un mundo y una sociología que estaba como en desarrollo, que ya no tenía nada que ver con las películas en blanco y negro de aquellos primitivos años 50, los últimos 40, con una especie de desolación y tristeza. Y este, quiero rendir homenaje a esa trilogía de películas dirigidas por Lazaga, Fernando Palacios y Salvia, que eran tres directores estupendos. No olvidemos que Lazaga podía hacer eso y podía hacer un peplum, hacía cuerda de presos, y todos eran muy buenos. Y los actores, aquellos actores extraordinarios, todos, es imposible citarlos, pero trabajaban con Berlanga, la mayoría de ellos, Lepe. Hay una escena, yo no sé si es El día de los enamorados, ni las confundo, donde están hablando del retraso de los autobuses, que Tony Leblanc daba clases, además, en una academia, explicando cómo hay que conducir y cosas de esas, y que el 7 lleva 5 de retraso. No, es el 3 el que lleva 5, el que lleva 7, bueno, es una escena con orjas maravillosa, pero en fin. Creo que es una, nunca se habla de ella ni se la cita entre las grandes comedias, pero serían, yo no sé, les gustaría mucho si las hubieran visto a Neil Simon y a Preston Sturges, incluso a Woody Allen, de esas comedias.
Bueno, pues... Es verdad. Yo creo que has hecho una lección fantástica. Es curioso porque este fin de semana vi, no sé en qué cadena, quizás fuera la una, una especie de recopilación de vida de Conchita Velasco, ¿no? Y bueno, ella contó cosas estupendas, y que contaba cómo iba a la granja y al Calderón, y decía que iba todo el mundo, y que era mentira que fueran, aunque ella era socialista, hija de republicana religiosa, etcétera y tal. Y hablaba con muchísimo cariño de Las chicas de la Cruz Roja, porque fue la primera película que la lanzó al estrellato, y le pagaron 25.000 pesetas, con las que me imagino que un par de ellas le compró una nevera a sus padres. Lo digo por lo que tú has dicho del final de la posguerra, ¿no? A ese respecto. Y me parece, como tú dices, que Salvia es de los guionistas, tú que eres campeón de los guionistas, José, fantástico, ¿no? Absolutamente fantástico. Y Lazaga y todos los demás, Me ha parecido una elección soberbia, estupenda, sí, es verdad.
Yo también te doy la enhorabuena, porque me parece que en estricta justicia hay que recordar aquello que era maravilloso, y también lo recuerdo yo con mucho cariño.
¿Visteis la entrevista? No la veréis, que le hicieron a Concha Velasco el otro día, ¿no? Bertín Osborne.
Yo vi lo de Eduardo, lo que ha visto Eduardo, un recorrido por su vida.
Pues no, ahí Concha estuvo valiente porque contó cosas que no había contado, estaba muy divertida, estaba muy desinhibida, sí, además.
Sí, yo lo vi también. Ahora ya me entran las dudas de si no fue ese el que yo vi.
Ah, pues.
Porque ya, es que he visto dos programas de Concha alrededor de su vida últimamente, sí. Y contó una anécdota muy graciosa de un día de la granja, ¿no? Que se fueron las luces, tuvieron, porque había una tormenta, entraron en el interior del palacio. Y allí empezaba, se volvió a ir la luz otra vez, y Franco se volvió a doña Carmen y le dijo, Carmen, los plomos. Lola Flores tuvo una salida de decirle, ahora luego dicen que está gaga y esas cosas, ¿no? Y esto,
no se refería a los pesados, los plomos ya que se vayan de aquí.
Los plomos de la fiesta.
No, pero la verdad es que y además estaba en plena forma, porque fíjate que ella tiene
guapa, bailaba, cantaba, sigue actuando.
Estuvo espléndida,
Señores, tenemos que acudir a la última cita musical del programa, que si no, el señor don Luis Alberto de Cuenca, el bardo particular del programa, no tendrá el sosiego necesario para hacerle un requiebro a Conchita Campani como Dios manda. Así que vamos a escuchar, don Eduardo, la última canción del día de hoy.
En la diversidad que estoy haciendo, vamos a escuchar a Yves Montand, que además de un gran actor, procuro traer siempre alguna canción que tenga que ver, por supuesto, con el cine. Hemos señalado lo de Sandpiper, Castillos en la Arena, la película de Minnelli, en la canción de Streisand, La sombra de tu sonrisa, ¿no? Y ahora traigo a Yves Montand, que fue un actor descomunal y un gran cantante, más conocido quizás como actor que como cantante, pero él era una parte importante de su actividad, y es un tema muy sentimental, muy bonito, que es el título, la canción titular de una película de Julien Duvivier, Bajo los cielos de París, del año 51, es Sous le ciel de Paris, y el señor Montand cantando con ese estilo fantástico esta canción tan sentimental, que recuerda las cosas que pasan. Es un poco El diablo cojuelo, la película, la recordará José Luis, ¿no? Todo un día en París, ¿no? De ese director olvidado, pero muy muy efectivo y muy muy denostado por los críticos de los que hay en el cinema, pero que a mí me gusta mucho, que es Julien Duvivier, y Montand canta maravillosamente bien.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app, y para clientes fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el
900-200-730. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Thank you. ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
La verdad es que sí, hombre, tiene una voz tan profunda que es que llena el micrófono. No, no es que sea una voz
por tanto. ¿Te acuerdas el otro día, Luis, que también en tu programa por la tarde llevé yo Le Feuille Mort?
Sí, señor. Sí, señor.
Qué canción maravillosa también, sí. Que canta Montan como nadie.
Sí, fíjate, la había elegido yo por el tema otoñal, pero me di cuenta que la había llevado al programa de Luis y le he puesto luego, oye, lo cambio por su Le Ciel de Paris, que además tiene esa referencia de la película de Didier.
Oye, una pregunta. Los madrileños, porque todavía García está en su latifundio marbellí, ¿estáis dispuestos a correr algún mínimo riesgo, ir a cenar o a comer con Conchita, sí o no? Lo digo porque ella me pregunta, digo, bueno, yo trasladaré la sugerencia.
Yo preguntaré, claro, a mi señora, pero yo en principio...
No más de 6, o sea, que ya sabéis, a lo mejor tiene que ser hasta sin señora, si vamos todos, o sea, que ya os diré, para cumplir la ley escrupulosamente. Bueno, vosotros lo consultáis, luego me vais diciendo para que yo le diga a Conchita, oye, Conchita, que ración y media de langostinos, o dos o tres, en función de los que vayáis, claro.
Porque ya sabéis que... Luisito, quiero enviar un abrazo muy fuerte a un amigo, y además le admiro desde hace tantos y tantos años, ahora que estaba citando Eduardo lo del fútbol, a José Eulogio Gárate, que fue el delantero de la selección española, del Atleti, tantos años, que estuve hablando el otro día, y fijaros qué curioso, le llamo a José Eulogio, y bueno, y después de estar charlando un rato, le digo, ¿dónde estás? No, yo estoy en Málaga, yo también, tú, pero no, ¿en qué parte? Y dice, Chapero Alcántara, digo, yo también, y al final estamos a un kilómetro. Pues, estamos a un kilómetro, lo único que no sé si nos veremos o no, pero bueno, le quiero dar una, porque es de verdad, aparte de la admiración que yo le tengo, el ingeniero del área, él es ingeniero, pero es uno de los grandes futbolistas que ha tenido España y que yo...
Sí, señor, un prototipo de delantero, vamos a decir, moderno, de los que se desmarcaba, jugaba estupendamente, creo que además es una grandísima persona,
junto
amigos que han sido comunes.
Probablemente junto con Santillana, el mejor rematador de cabeza que hemos tenido en el fútbol español.
Un jugador inteligentísimo. Fíjate, yo le recordaba mucho a Gárate viendo cómo se movía esperando el balón o esquivando a los defensores, Paolo Rossi en el Mundial de España. Que lo recordaba extraordinariamente a José Eugenio.
Hacedle un hueco al bardo, que si no, no vamos a tener tiempo. Don Luis Alberto de Cuenca.
Bueno, pues un poema onírico que yo creo que resucita un mundo que os va a interesar a vosotros y desde luego a Conchita Campani aún más le va a divertir. Sueño del reloj de bolsillo. Aquel tipo miraba a su reloj de bolsillo con una ansiedad tal que al verlo uno pensaba sin querer en el conejo blanco de Alicia. Iba vestido como si hubiese aterrizado de la máquina del tiempo de H.G. Wells, pues llevaba un traje y un bigote y un calzado propios de los 90 del siglo XIX. Reparó en mí, se iluminó su cara, saltó de su sillón, vino a abrazarme. Yo, la verdad, no supe qué decirle cuando vi que era yo quien me abrazaba. Yo mismo, sí, pero con 120 años menos. Yo mismo, con un terno de la época feliz en que naciera Borges o Stoker publicara Drácula, esperándome a mí en el Club Diógenes de Michael Holmes o en un lugar soñado por el estilo para revelarme secretos compartidos o aventuras que acometer o solo para hablarme de nuestras cosas ahora que vivíamos los dos al otro lado del espejo.
Muy bonito. Muy bonito, ¿eh? Precioso, un precioso poema. Seguro que Conchita está muy contenta con esa despedida. Señores, ha sido un placer una vez más estar con todos ustedes. Así que
igualmente, queridos.
Dios le guarde.
José Luis,
cuidaos mucho, Luis Alberto.
Seguiros cuidando.
Abrazos y besos para todos.
Bueno, don Luis Alberto, don Eduardo, don José Luis García, buenas noches. Y a todos ustedes, queridos oyentes, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900 200 730.